Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
Radio de Bandera.
Conmovieron ante un crimen. Un crimen espantoso por las características, por el modo en que se produjo, pero también por la connotación, por el significado y por el mensaje. Cuando hablamos de un crimen, rápidamente uno piensa, lamentablemente hay y han habido tantos. Cada vida que se trunca merece el respeto, la consideración, la valoración y sobre todo la administración de justicia. Este es un crimen que tiene implicancias, diría yo, muy especiales, porque no solamente se le ha quitado la vida a una persona, sino que el poder real, como nunca, intentó dejar un mensaje de disciplinamiento hacia la libertad, hacia la expresión y hacia lo que en cada uno de nosotros y nosotras quedó grabado para siempre. Me estoy refiriendo nada más ni nada menos al sentido de la vida en comunidad, en democracia y en una sensación de libertad que veníamos teniendo después de épocas negras de la Argentina y que creíamos que nunca más íbamos a vivir episodios como el que vamos a contar en esta jornada y que muchos y muchas de ustedes seguramente bien conocen. Cuando sucedió aquello, y ya hablaremos de la historicidad de manera mucho más completa, la cadena de encubrimiento para garantizar la impunidad desarrolló todas sus armas. Sin embargo, hubo una sola razón que fue determinante para que esa impunidad no fuese tal, al menos a entender de este conductor. Hubo una sociedad que fue mucho más fuerte, hubo una decisión del pueblo argentino, de hombres y mujeres de la Argentina, del periodismo, pero de cada una de las actividades, desde las disciplinas y de la vida misma, que decidió que este crimen no debía ser impune. Y teníamos que saber qué ha pasado. Si hubo justicia en relación con lo que vamos a contar hoy, o algo que se le ha parecido, al menos en parte, tuvo que ver, a entender de quién habla, o fue la consecuencia de la reacción de la sociedad argentina a lo largo de los días, los meses y los años que esto demandó. Hubo un lema que nos atravesó, que nos recorrió y que nos estremeció. Y más que nunca, creo que podemos decir hoy que la Argentina cumplió con aquel legado que nos decía: no se olviden, no te olvides de Cabezas. José Luis Cabezas, nuestro respetuoso, considerado y sentido homenaje, pero también recorrido periodístico en la Radio de Bandera.
Radio de Bandera. Radio de Bandera. Radio de Bandera. El clásico de la radiofonía de cada domingo que te acompaña todo el año. La unificación de las emisoras nacionales para lograr un mensaje federal cada semana. Radio de Bandera. Los hechos históricos que nos enorgullecen y los que aún nos duelen.
Esos recuerdos vuelven a estar con mucha fuerza en nuestro corazón. Obviamente uno lo recuerda primero que nada desde lo humano, desde el compañero, el amigo con el cual compartimos tantas cosas, pero también con la dimensión social que ha tenido este crimen, porque José Luis se convirtió en un símbolo de todos los periodistas, de los reporteros gráficos, de los camarógrafos, porque fue el peor ataque a la libertad de expresión desde que volvió la democracia.
El ejercicio de la memoria colectiva en 60 minutos. Radio de Bandera. La vida misma. En un programa de radio. En nuestro episodio de hoy, José Luis Cabezas.
Los hechos que nos enorgullecen, pero también aquellos que nos duelen aún, dice el compañero Pilo, que ya vamos a presentar en un ratito. Amigas y amigos, nos da muchísimo gusto saludarlos desde la zona de parque hoy de la provincia de Buenos Aires, con todos los pájaros. Aquí cantan los pájaros, cantan las chicharras. Horizonte colorado, mañana va a hacer calor. Esta tarde la chicharra con su canto lo anunció. Dice una música entrerriana que a veces solemos cantar nosotros. Esta tarde lo anunció, dice, y esta tarde va a ser calor, porque aquí tenemos 25, 26 grados y vamos a andar por los 31 en donde estamos nosotros. Paso por mi pueblito, como me gusta decirle, la ciudad de Concepción del Uruguay, mi querida ciudad en Entre Ríos, donde tenemos 26 grados ahora y vamos a andar por los 33 en la tarde, que también allí lo está anunciando la chicharra. Hablamos de un tema que nos enorgullece y al mismo tiempo nos duele. Nos enorgullece por lo que dijimos al principio, por lo que ha significado la reacción social, por cómo se ha comportado un pueblo y por la dinámica social también que le aportan estas causas, que así como nos enorgullecen, nos duelen. Vamos a hablar de José Luis Cabezas, lo haremos de una manera muy especial, con un recorrido que tendrá el trabajo comprometido periodístico de los compañeros y compañeras de todo el país, pero también aquellas voces que tienen que ver con la proximidad, con la cercanía de José Luis Cabezas y que nos van a permitir vivenciar o recordar aquel tiempo. Querido Pilo Adolfo, me da muchísimo gusto saludarte desde los pagos de Río Turbio, allí donde tenemos nuestra cabecera.
Buenos días, Fabián, a ti y a toda la audiencia. Linda mañana, sin viento, 16 grados, realmente un día de verano típico aquí en el suroeste santacruceño. Y José Luis era reportero gráfico de la revista Noticias, y en el verano del año 1996 obtiene las primeras fotos públicas del empresario Alfredo Yabran. Este se jactaba de que nadie tenía una foto de él, ni los servicios de inteligencia. Este oscuro personaje era objeto de una investigación periodística sobre su presunta implicancia en casos de corrupción política y había sido acusado por un ministro de la época de ser jefe de una mafia enquistada en el poder. La foto de Yabran, recordemos, fue portada de la revista Noticias el 3 de marzo del año 1996. En el verano de 1997, José Luis es asesinado de 2 disparos y su cuerpo calcinado dentro del auto que utilizaban para cubrir la temporada en Pinamar. Fue el crimen político y el mensaje mafioso más siniestro que se recuerde desde el regreso de la democracia. Una conspiración mafiosa, sin ninguna duda, a la que se sumaban intereses económicos y políticos que tenían como protagonista al empresario Yabran. La justicia, la verdad y la memoria fueron un permanente reclamo en todos estos años, aunque no siempre se dieron en el mismo momento. Pasaron 3 años de investigación, con múltiples trabas tendientes a evitar que se pudiera llegar a la verdad. Recordemos que Yabran se suicidó cuando se vio cercado por la justicia, pero en el juicio se pudo demostrar fehacientemente que, tristemente, en la madrugada de aquel 25 de enero, José Luis, con su compañero el periodista Gabriel Michi, cubrían la fiesta de cumpleaños de un empresario. Alrededor de las 4 de la madrugada, Gabriel decide irse porque al día siguiente era su cumpleaños. Casi una hora después, Cabezas deja el festejo y se fue en el Ford Fiesta. En minutos llegó a su casa y allí empezó el horror. El oficial de la policía bonaerense, Gustavo Preyeso, ordena a los delincuentes Braga y González que lo reduzcan. Estos lo golpean y lo suben al auto en el que se movía. Braga maneja y González lo apunta con el arma. En un Fiat Uno conducido por el policía Preyeso iban también otros 2 horneros, Auge y Retana, tristemente conocidos así porque provenían de Los Hornos, un lugar cercano a la ciudad de La Plata. Ingresaron por unos caminos de tierra y ahí nomás se estacionaron a un costado de una cava. Preyeso asesina de 2 disparos a José Luis y ordena, con unos bidones de combustible que tenía, que prendan fuego al auto. En el juicio todo esto se demuestra, y también que Yabran había ordenado a su jefe de seguridad, recordemos, Gregorio Ríos, contratar a estos sicarios, también apoyados por el jefe de la comisaría local, Aníbal Luna, entre otros integrantes de la policía bonaerense, la maldita policía, recordemos, para cometer este atroz crimen. Para la justicia, con el suicidio y la posterior condena a cadena perpetua del resto de los imputados, todo parecía terminado. Pero en el noviembre del 2003, la Sala 1 de la Cámara de Casación bonaerense decidió recategorizar la figura del delito por el que se condenó a los asesinos de José Luis. Esta recategorización reduce las condenas de estos imputados a entre 18 y 27 años de cárcel, algo muy diferente a la cadena perpetua. Bueno, como sabemos, finalmente todos los asesinos quedaron sueltos. Hubo justicia, pero luego hubo injusticia. Para su muerte, el sistema Excalibur había constatado 122 llamadas entre Yabrán y su entorno, con celulares de la CIDE que figuraban a nombre de Hugo Ansorré, el titular del organismo. También se encontraron llamadas entrantes y salientes con la Quinta de Olivos, todas ellas en momentos claves de la causa Cabezas. Finalmente, la herencia de Yabrán sigue viva como siempre, entre empresas que quedaron en poder de su familia y una cadena de testaferros y abogados, mientras Norma y José, los padres de José Luis, dejaron su vida buscando justicia. Cristina, su viuda, y Candela, su hija, tuvieron que irse del país para emprender una nueva vida. Esas notables diferencias, la memoria, la verdad y la justicia no siempre van de la mano, pero es nuestra obligación como sociedad tratar de mantenerlas unidas siempre. No se olviden de Cabezas.
No nos olvidamos de José Luis Cabezas, y por eso tenemos en línea, y nos da muchísimo gusto saludar a Gabriel Michi, quien fuera su compañero de trabajo, pero además su amigo, alguien que ha compartido tanto tiempo, tantas vivencias y tantas cosas a lo largo de la vida de José Luis Cabezas, pero también en el proceso posterior, en todo lo que fue esa demanda de justicia. Gabriel, mucho gusto, mi respeto, mi admiración por tu tarea profesional, además, antes y ahora. Fabián Galarraga me llamo, desde Radio Nacional, estamos para todo el país, Radio de Bandera somos.
Hola Fabián, ¿qué tal? Buen día, un placer poder charlar con todos ustedes, muchísimas gracias.
Un gran abrazo. Bueno, primero, con este raconto que recién hacíamos, ¿sentís que se llegó al esclarecimiento total y además que hubo realmente administración de justicia en lo que fue la muerte de José Luis Cabezas, más allá de lo que genera desde el punto de vista humano y desde el punto de vista social, hablando estrictamente de lo que era la demanda judicial entonces?
Sí, a ver, en cuanto a la verdad, se acercó bastante la verdad, digamos, o sea, se pudo saber realmente quiénes estuvieron involucrados en el asesinato, se pudo saber también cómo fue la operativa de ese crimen tan atroz, y en un primer momento se lograron condenas ejemplares a perpetua para los asesinos. Obviamente no se pudo juzgar en el juicio oral a quien fue el autor intelectual del crimen, Alfredo Yabrán, porque se escapó de la justicia y se terminó suicidando cuando lo buscaban. Pero después, bueno, la justicia volvió a mostrar su peor cara cuando, a través de un fallo vergonzoso del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, les redujo la condena a los asesinos. Y ese fallo, más la aplicación del 2x1, entre otras cuestiones, permitió que todos los asesinos vayan saliendo en libertad, algunos cumpliendo apenas 8 años de prisión efectiva, y otros, el que más tiempo estuvo tras la reja fue 12 años, y por lo tanto, se cerró este tema con una enorme impunidad y una enorme injusticia, porque como ha dicho Gladys en estos días también, a todos nos habían dicho que esto era perpetua, y no hubo perpetua, hubo todas estas cosas triquiñuelas que tiene la justicia, y la verdad, un cachetazo para todos cuando nos empezamos a enterar que empezaban a salir en libertad sus asesinos, ¿no?
¿Qué faltó ahí, Gabriel, quiero decir, desde el punto de vista de la reacción de la sociedad? Porque hubo una conmoción y una movilización muy fuerte durante el primer tiempo, diría yo, los primeros días, meses, y hasta, ¿por qué no?, los primeros años, lo que demandó la primera parte del proceso. Pero después no hubo una reacción como lo fue el intento del 2x1 de la Corte a los genocidas en lo del delito de lesa humanidad, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, yo, por un lado, sé que la respuesta que hubo de la sociedad cuando ocurrió el crimen de José Luis es una respuesta impresionante. impresionante, ¿no? Con estas movilizaciones masivas en toda la Argentina que bueno, nos acompañaron en la lucha y que fueron también claves para que la causa no se desvíe y se llegue a los verdaderos responsables y que los condene, ¿no? Después, bueno, obviamente cuando pasa el tiempo y el, digamos, el caso deja de estar en la primera plana de los medios, bueno, la gente también por ahí nos sigue con la misma atención como la siguió en un primer momento y bueno, quizás eso ha hecho que también no haya habido una reacción por parte de la sociedad cuando, bueno, nos enteramos que empezaban a liberar a los asesinos. Sin embargo, yo, y creo que la familia lo comparte también, porque lo hemos hablado un montón de veces, estamos súper agradecidos con la sociedad, porque con la sociedad y con los colegas, ¿no? Porque los medios de comunicación, los periodistas, han mantenido viva durante estos 26 años la memoria de José Luis Cabezas, a pesar del paso del tiempo, y porque creo que todos entendimos que en el crimen de José Luis había un mensaje mafioso hacia todo el periodismo, por un lado, pero también hacia toda la sociedad, ¿no? Y a mí hay una cosa que me impresiona muchísimo, cómo millones de personas que no conocieron a José Luis se movilizaron, lo sintieron como algo propio durante todos estos años, que haya tantos homenajes. Hace unos días veía, por ejemplo, en El Bolsón, me mostraba un colega de ahí de Radio Nacional, Adrián Moreno, hay un artista que está terminando de hacer una obra impresionante, tallando un tronco con una cámara fotográfica, y la verdad es súper emotivo eso, y esto la verdad que te muestra que a pesar de los 26 años y de todo lo que pasó en torno a esta causa, en la memoria colectiva, José Luis Cabezas sigue estando presente, ¿no?
Gabriel, muy buenos días de Radio Nacional Río Turbio en Santa Cruz. Te saluda Pilo Adolfo, un placer saludarte.
Sí, primero. Mucho gusto, Pilo, ¿cómo estás? ¿Cómo
te va? Muy bien. Sabes que cuando quedan libres todos esta trama de asesinos, es como que se cumplió esa maldita frase de Jabrán, que el poder es impunidad, pareciera, ¿no?
Sí. Yo cuando siempre pienso, ¿no? Cuando a Jabrán, después del crimen, le hacen esa entrevista donde él dice esa frase, ¿no?
Claro.
Dicen, en definitiva, le preguntan qué es para él tener poder. Y uno podría encontrar muchísimas definiciones sobre poder, ¿no? Tener mucho dinero, tener mucha influencia, tener muchos contactos. Ahora, él elige esa definición, ¿no? Tener poder es tener impunidad. Y creo que esa frase sintetiza lo que era Jabrán también, ¿no? Lo que había construido Jabrán, que era impunidad justamente, era un intocable, nadie. Y creo que, en definitiva, ese mismo sentimiento de impunidad que él tenía fue lo que lo llevó a cometer los errores que permitieron definir justamente que él era el autor intelectual del crimen, ¿no? Porque la impunidad enceguece y que uno, en este caso, estos personajes tan poderosos piensan que pueden hacer lo que quieren, que nadie los va a tocar. Y eso los termina como emborrachando de impunidad, ¿no? Y creo que ese fue un error. Pero sí es cierto que, lamentablemente, cuando uno ve el transcurrir de la causa judicial del caso Cabezas y la liberación de sus asesinos, en definitiva hubo impunidad, y eso es algo que la verdad no se puede perdonar.
Claro, vos sabés que, bueno, en primer término agradecerte mucho, Gabriel, pero yo quisiera preguntarte ya para el final, ¿cómo lo recordás? ¿Cómo es tu vida después de estos 26 años de tu compañero, de tu amigo José Luis?
La verdad es que yo lo recuerdo, a mí cada vez que obviamente nos acercamos o que estamos transitando un aniversario, lo primero que me viene es la parte humana, ¿no? El amigo, el compañero con el cual compartimos tantas cosas, tantas coberturas, donde, digamos, se generó un vínculo distinto, porque las temporadas hacen que vos estés todo el tiempo con tu coequiper, y entonces se genera un vínculo de amistad. Yo lo recuerdo a José Luis como un tipo apasionado en todo lo que hacía, ¿no? Un apasionado en su trabajo, en su calidad como fotógrafo, y un apasionado también en su vida, digamos, en cuanto a esa cosa familiera que él tenía, cómo disfrutaba de sus hijos, cómo disfrutaba de su familia. Un hombre de bien que lamentablemente se encontró con esta mente criminal, como la de Alfredo Chabrán y todos los asesinos que participaron del crimen, que entendieron que con un mensaje de silenciamiento iban a lograr también impunidad, por un lado, y que nadie hable de ellos, que en definitiva lograron todo lo contrario, ¿no? Que toda la sociedad salga a reclamar justicia y que la Cámara de José Luis termine multiplicándose en miles de otras cámaras de colegas. Mi recuerdo siempre tiene que ver con el José Luis persona, pero soy consciente también de que José Luis se convirtió en un símbolo colectivo, en un símbolo de todos los argentinos, y bueno, también en cada aniversario también reivindicamos esa lucha que dieron tantos argentinos para que el caso no quede impune.
Qué frase linda, un hombre de bien, un hombre de trabajo, un argentino trabajador. Gabriel, te agradecemos infinitamente, te dejamos un abrazo gigante y bueno, será hasta cualquier momento.
Un placer enorme, un gran abrazo para todos ustedes y gracias, gracias enormes por este recuerdo y por mantener viva la memoria de José Luis.
En esta mañana, el periodista Gabriel Michi, recordemos, compañero y amigo del reportero gráfico José Luis Cabezas.
Y nosotros, de esta manera, nos vamos a Gualeguaychú. Ahora, mirá, si sabemos en Entre Ríos, si conocemos de la historia de Alfredo Chabrán y de lo que ha pasado precisamente en nuestra zona, la colega de Radio Nacional Gualeguaychú, Débora García. Hola, Débora, qué gusto saludarte.
Hola, muy buenos días, compañeros, compañeras, a toda la oyentada. Tal cual, ¿no? Uno de los episodios más resonantes de lo que sucedió justamente aquí, a algunos kilómetros de la ciudad cabecera, en el departamento de Gualeguaychú. Les cuento que en este momento en nuestra ciudad tenemos el cielo despejado con 24 grados y medio, y bueno, se esperan 32 grados, ahí más o menos como lo que va a estar pasando en Concepción del Uruguay, querido compañero. Retomando un poco quizá lo que estaban hablando entre ustedes, a 26 años del asesinato de José Luis Cabeza, ninguno de esos asesinos, decíamos recién, está preso, al menos no por el asesinato de José Luis. Su autor intelectual, Alfredo Chabrán, nunca pudo ser juzgado, ya que 5 días después del testimonio de Belowski, que era compañera de Pelleso, su mujer, y policía también, se pide su detención, y es ahí en donde se suicida aquí, en una de sus estancias, en el departamento de Gualeguaychú, el 20 de mayo del 98. Lo que tampoco queremos dejar pasar, hablando de impunidad y de todo lo que está sucediendo, y es un tema muy actual, es que ya en ese entonces los grandes medios hegemónicos instalaban diversas hipótesis. Al día de hoy hay gente que cree en esas hipótesis, como que, por ejemplo, Chabrán no era Chabrán, y que hoy está en una isla caribeña viviendo en total anonimato como le gustaba. También en ese momento, desde los medios hegemónicos, se cuestionó el proceder de la morgue pueblerina, que había llevado adelante la autopsia, titulada en algunos medios capitalinos, y cómo podía ser que no se garantizara la veracidad de las pruebas haciéndolo en Buenos Aires, en Capital Federal. Lo cierto es que se hizo un gran trabajo desde lo forense, lo policial y lo judicial en tanto a lo que correspondía a nuestra ciudad. Vamos a escuchar el testimonio de Carlos Alberto Marín, quien era un policía que prestaba servicios en la jefatura departamental y quien fue el que tuvo la responsabilidad de custodiar el cuerpo de Chabrán, y nos contaba qué había pasado respecto al operativo.
Estaba al servicio, bueno, se organizó todo, se hicieron todos los operativos como ordenaron los jefes. A mí me tocó ir en esa época al Metra, que ahí lo llevaban para hacer en esa época una tomografía computada. Así que había varios médicos, se veía en la pantalla a dónde se había pegado el tiro y bueno, y cómo habían hecho los perdigones, cómo rompían todo dentro. No salió. Y bueno, ahí estuve como 2 horas con él, pues lo llevo a la morgue, todo ahí, a ver si era ya Chabrán o no era Chabrán. Hasta el día de hoy me preguntan. Yo sí, por favor, éramos.
Varias personas de aquí, del departamento, incluso muchos policías se lo cruzaron la misma mañana que termina suicidándose, y tenía, por lo que cuentan, todo preparado para irse a Brasil, estaba con un brasilero, y a último momento toma la determinación de no escaparse y suicidarse en su estancia aquí en cerquita de nuestra ciudad.
Débora,
queríamos compartir esto.
Sí, te escucho.
No, que queríamos compartir esto porque nos parecía también importante hacer hincapié sobre la impunidad y sobre el tratamiento de los medios hegemónicos a determinados temas.
Muchísimas gracias. Valioso testimonio. Te dejamos un abrazo grande, Débora.
Hasta luego.
Hasta luego. Débora García, Radio Nacional Gualeguaychú, en la provincia hermana de Entre Ríos. Y seguimos, cuando es la hora 10:29 minutos en todo el país. Nos vamos a Formosa, allí está Alfredo Escajadilla, en Radio Nacional Las Lomitas. Colega, compañero, muy buenos días, ¿cómo estás? Alfredo allí prestó también entonces para compartir esta...
Perfecto, espacio. Ahora sí. Alfredo, ¿cómo te va? Bien, compañeros, un abrazo enorme desde la provincia de Formosa, más precisamente desde Radio Nacional Las Lomitas. Y hay que contarles que estamos teniendo una temperatura de 30 grados 6 décimas, con una sensación térmica a esta hora, compañeros, de 35 grados. Un cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Las Lomitas. Compañeros, para meternos de lleno también, poder hacer un comentario de esta triste realidad que ocurrió un 25 de enero del año 1997. Estamos ya a 26 años, como lo decían los compañeros, colegas, de este periodista gráfico, José Luis Cabeza, de tan solo 35 años, que fue violentamente asesinado en Pinamar. Luego de haber retratado justamente una fotografía que luego fue tapa, de la revista Noticias, como todos lo sabemos, al entonces temido empresario no argentino, Alfredo Jabrán, y que hasta ese momento nadie conocía la cara de Jabrán, ¿no? No fue justamente hasta que se publicó en la primera plana de edición semanal de dicha revista pública. Nosotros contarles, compañero, que también en la provincia de Formosa, como el asesinato de Cabezas que conmovió al país entero, Formosa también, esta conmoción llegó a la provincia de Formosa, repercutió mucho, tal fue así de una marcha por parte de la Universidad Nacional de Formosa y el CIPEFOR, que es justamente un sindicato de prensa formosa, que organizaron en memoria del fotógrafo asesinado. Lo que se recordaba era su arte, lo decía hoy también Adrián, creo, un apasionado, ¿no? Un apasionado, un talentoso. Y obviamente exigiendo verdadera justicia al grito de Cabeza presente. Compañeros, vamos a compartir, si a ustedes les parece, un audio del doctor Alejandro Becci, que es el abogado de Gladys Cabeza y familia.
Me impacta muchísimo, año que vengo, estar al lado del lugar donde le hicieron todo lo que le hicieron a José Luis, pero eso realmente fue el producto de una conspiración mafiosa en donde intervinieron todos los actores del Estado de participar en esa conspiración. Entonces digo, bueno, por lo menos conseguimos que hace 26 años a ningún periodista, a nadie se le haya ocurrido hacerle algo parecido a ningún periodista. No es poco comparado con otros países. Pero eso es producto de que todos los años estamos recordando y todos los años estamos peleando para que realmente se cumpla con lo que se dictaminó en lo del caso Cabezas. Fue una vergüenza la forma en que se produjeron las libertades. Ninguno de los detenidos cumplió la condena, la mayoría salió antes del tiempo. Como bien dijo Gladys, hay personas que están disfrutando, entre comillas, de situaciones sociales que no les corresponden por lo que hicieron y por la gravedad del crimen que cometieron.
Bueno, compañeros, es todo desde LRA20, Radio Nacional Las Lomitas, provincia de Formosa. Un fuerte abrazo nacional en este domingo.
Muchísimas gracias, Alfredo. Así estábamos con Alfredo Escajadilla, de Radio Nacional Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Y vamos a seguir en esta mañana en Radio de Bandera. Nos vamos a trasladar ahora a la provincia del Tucumán, allí a la Mercedes Sosa. Y saludamos, le damos la bienvenida a Marité Gramajo. ¿Cómo estás, compañera?
Hola, Pilo. Hola, Fabián. Buen día para todos y para todas. Aquí estamos desde ahora con 24 grados de tanto que ha llovido anoche y hoy tenemos todavía pronóstico de lluvia y de hecho una alerta meteorológica por fuertes tormentas en el resto de la jornada. En Tucumán, el día miércoles, todos y todas hemos recordado a José Luis Cabezas con distintos actos realizados a lo largo de la provincia y uno de ellos fue organizado por ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Fue muy paradigmático porque se llevó adelante en la Casa Histórica, espacio simbólico si los hay, como signo de libertad. Allí se realizó una suelta de globos negros para no olvidar nunca más el asesinato de José Luis Cabezas. Y queremos compartir con todos y todas la palabra de Julio Pantoja. Él es fotodocumentalista, periodista y docente investigador que está radicado en Tucumán hace muchos años, lo consideramos nuestro. Su trabajo está vinculado con la memoria histórica, con los derechos humanos. Su obra ha sido expuesta en los museos y salas más importantes del mundo, con lo cual para nosotros es una voz muy autorizada. Julio Pantoja estuvo presente como integrante de ARGRA en ese acto y ahora nos va a contar cómo ha transformado el asesinato de José Luis Cabezas las vidas personales y profesionales de la prensa en general y de los trabajadores gráficos en particular.
Fue, como vos bien decís, un antes y un después. Primero por el shock, lo que significaba que le haya pasado a uno de nosotros lo que por ahí veíamos en las películas. Estar transitando por situaciones, crisis éticas y sociales tan profundas que aún trabajando, prensa, trabajando en el nudo de esto, era como que no estábamos conscientes de hasta dónde se podía llegar. Era una profesión que implica riesgos, y entonces, bueno, tomar los recaudos del caso, o sea, avisar a dónde estamos, trabajar en equipo, en fin, todo ese tipo de cuidados que por ahí uno los conoce, lo sabe, pero que no termina de asumirlos. Bueno, ahí fue como un baldazo de agua fría y decir, bueno, no, acá están pasando cosas gravísimas. Inclusive tomar conciencia de cosas que habíamos pasado, no las habíamos visto con esos niveles de peligro. Bueno, y a partir de ahí creo que se fortaleció la organización, creo que se fortaleció nuestra asociación, que es la Asociación de Reporteros Gráficos, ARGRA, que se puso al hombro la campaña en la búsqueda de justicia por José Luis.
Bueno, y allí subyace, ¿no?, este juego triste y doloroso de la muerte, la libertad de expresión y cómo la vamos transformando. Por eso nosotros desde Radio Nacional Mercedes Sosa nos sumamos con mucha fuerza a este pedido que permanece flotando por siempre y es no se olviden de Cabezas.
Marité, un abrazo gigante, muchísimas gracias compañera, buenos días.
Otro, chau chau.
Marité Gramajo, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la frase que me quedó de su compañero Gabriel Michi, hombre de bien, hombre de bien, hombre de trabajo. Siguiendo con este recorrido por el país en Radio de Bandera, vamos a ir a la provincia hermana de Tierra del Fuego, allí en la ciudad de Río Grande. Saludamos a Rosario Vázquez. ¿Cómo estás, compañera? Muy buenos días.
Muy buenos días, compañeros y compañeras. Bueno, les envío este cálido abrazo desde LRA24, Nacional Río Grande, y les comento que a esta hora en Río Grande tenemos una temperatura de 16 grados, una sensación térmica de 14 grados, 3 décimas, así que realmente me parece que nos espera un día bastante agradable para todos los riograndenses. Bueno, en este programa especial sabemos que el asesinato de José Luis Cabezas marcó un antes y un después en la historia del periodismo. Su muerte fue la primera sufrida por un reportero gráfico mientras se encontraba realizando su trabajo bajo un gobierno democrático. Por esto, su figura se ha vuelto realmente un símbolo de la prensa argentina en la lucha por la libertad de expresión. En este programa quería hacer un breve recorrido por Río Grande y detenerme en un sitio muy especial, la Plaza José Luis Cabezas, inaugurada un 25 de noviembre del año 1997 por el entonces Sindicato de Prensa. En el centro de la plaza se encuentra una mano que sostiene una cámara, una placa en donde se recuerda a aquellos periodistas y trabajadores de prensa fallecidos, y en su interior también hay unos murales realizados por los estudiantes del Centro Polivalente de Arte de la ciudad. Y para que nos cuente un poquito más al respecto, vamos a escuchar a Yolanda Dips, miembro de la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande.
En la Plaza José Luis Cabezas hay tres murales se realizaron durante la acción del sindicato de prensa. Tiene que ver con el homenaje a Rodolfo Walsh. Ese mural se realizó en conjunto con el Centro Polivalente de Arte, una escuela secundaria de nuestra ciudad. Ellos realizan trabajos en cerámica y se eligió la figura de Rodolfo Walsh como representante, como emblema del periodismo. Por otro lado, también junto con artistas locales y con otros gremios amigos, se realizaron otros dos murales, uno en memoria de Eduardo Galeano y otro de Osvaldo Bayer. En los tres casos, tanto Rodolfo Walsh como Bayer y Galeano van acompañados con frases que consideramos en ese momento significativas en relación a la lucha gremial, trabajo del periodista y de la lucha popular en general.
De esta manera escuchábamos a Yolanda Ditt, miembro de la multisectorial de derechos humanos de mi ciudad, Río Grande, y me pareció importante destacar cómo recordamos a José Luis Cabezas acá en El Fin del Mundo.
Muchísimas gracias, Rosario Vázquez, un abrazo grande, te enviamos.
Un abrazo enorme.
Y seguimos en este viaje recordando a José Luis. Y vamos a ir ahora a Catamarca. Allí saludamos y damos la bienvenida a la colega, la compañera Beatriz Carreño. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Fabián? Buenos días a todo el equipo, a todo el país. Y un homenaje especialísimo, ¿no?, a todos los reporteros gráficos. Antes contarles que en la ciudad capital, en San Fernando del Valle de Catamarca, tenemos 25 grados, 2 décimos de temperatura, 73 el porcentaje de la humedad, alta humedad, que hace presumir que las lluvias que estamos teniendo pueden tener continuidad este domingo. Bueno, reflexionaba anoche mientras pensaba en este programa, miré la fotografía de José Luis y me estoy estremeciendo aún, porque por primera vez ampliando la foto y deteniéndome en una de esas fotografías que conforman precisamente la foto de perfil de nuestro grupo de trabajo. Y pensaba, ¿no? Así como las fotos hablan y a la distancia, en el tiempo, podemos hacer muchas lecturas de las imágenes capturadas. Yo me encontré con la mirada de José Luis interpelando y preguntando por qué. Y me salta una admiración aún más profunda por el trabajo de nuestros reporteros gráficos, que arriesgan, que ven más allá de la respuesta hablada, y que en la intimidad de un laboratorio o de cualquier herramienta tecnológica con la cual trabajan hoy, resuelven casos. Para los testimonios, quiero, bueno, en mi admiración, una referencia entre los fotógrafos de nuestro medio, compartir la palabra de José Maijá. Era un aficionado a la fotografía y estudiante de la carrera de agronomía en la Universidad Nacional de Catamarca cuando ocurrió el asesinato de José Luis. También ha tenido activa participación gremial José Maijá en nuestro medio. Le preguntamos qué sintió frente a este hecho y nos dijo lo siguiente.
Soy José Maijá, reportero gráfico de Catamarca. El día del asesinato de José Luis Cabezas, lo que sentí fue miedo. Miedo de que volvieran las policías violentas, de que volviera la dictadura. Hoy en día lo que siento es que la justicia no fue justicia. La justicia no cumplió porque hoy todos los asesinos de José Luis están libres. No cumplieron ni siquiera la condena dictada. También siento que en la memoria colectiva el recuerdo de José Luis se va diluyendo, se va olvidando del hecho. Es importante no olvidar y tener presente siempre para que en Argentina no vuelva a suceder otro hecho como este.
José Maijá se desempeñó en los diarios La Unión y el Esquiú de nuestra provincia. Actualmente realiza la cobertura de las acciones del gobernador, trabaja en la prensa oficial en Casa de Gobierno y queremos agradecerle este testimonio de lo que seguramente sintieron todos los reporteros gráficos. Mi admiración más profunda aún por todos nuestros colegas que desempeñan esta actividad y el agradecimiento de Radio Nacional Catamarca y LRA27 por esta participación en Radio de Bandera.
Beatriz Carreño, un abrazo grande, buena jornada.
Gracias igualmente para todos.
Allí desde Catamarca, continuando, cuando han pasado 43 minutos de las 10 de la mañana en todo el ámbito de nuestro país, en Radio de Bandera, vamos ahora a Viedma. Allí saludamos a Adrián Moreno. ¿Cómo están, compañero? Buenos días.
Hola, Pilo. Buen día. Un gusto enorme estar participando en este espacio. Un saludo a todos los colegas del país. Yo quería contarles una historia que vivimos en forma personal desde Radio Nacional. En aquel momento yo estaba en Radio Nacional, el Bolsón. Solicitamos al Consejo Deliberante que le pusiera el nombre de un espacio público, una plazoleta de José Luis Cabezas. Logramos que el el proyecto se convirtiera en una ordenanza que fue aprobada por unanimidad, y desde allí en adelante empezamos un recorrido de reconocimiento de lo que significa la libertad de prensa para una comunidad. En el año 2019, el acto oficial que comúnmente se hace en Pinamar se trasladó al Bolsón, allí estuvo Gladys, y compartimos con ella, junto con colegas de medios gráficos y periodistas de toda la zona. En el año 2021, lamentablemente, el cartel que identificaba el lugar, un cartel de madera, fue vandalizado, roto y quemado. Y hoy, hace unos días, desde la municipalidad comenzaron con un trabajo que es una escultura hermosísima, una cámara de foto, que va a simbolizar a José Luis, lo que significa la libertad de prensa para esta comunidad, la comunidad del Bolsón. Y yo quería compartir con ustedes el audio del artista, de la persona que está tallando en la madera esta cámara, y donde se puede analizar el compromiso social, en este caso del artista, pero me parece que refleja el compromiso de todo el país. Si les parece, lo escuchamos.
Lo prometido es deuda, dicen, acá estoy, y la sorpresa que voy a tallar una cámara de fotos para todos ustedes, para José Luis y para todos ustedes. Gracias por confiar. Damos por concluida la jornada. Un honor haber hecho esto inmenso, un honor inmenso dedicado a José Luis Cabezas y a toda la familia del Periodismo Nacional.
Bueno, creo que esto sintetiza lo que decía el artista, Lautaro, el sentir, no solo de una comunidad que le pone el pecho y el reconocimiento de lo que significa la libertad de prensa, sino, creo yo, de todo el país, como hemos hablado en estos minutos.
Adrián Moreno, muchísimas gracias, compañero, un abrazo gigante.
Abrazo.
Así estábamos con Adrián Moreno, Radio Nacional Viedma, la provincia hermana de Río Negro, y cuando pasaron ya 46 minutos de las 10 de la mañana, una frase tan común que una imagen vale más que mil palabras. Y había muchas palabras, incluso de un ministro de la época, decíamos en el comienzo del programa, que hablaba de este mafioso empresario Alfredo Yabram. Pero no se podía avanzar. Y una imagen, la imagen de José Luis Cabezas, puso al descubierto toda esta trama perversa. 26 años, y tenemos el placer enorme, placer en esta mañana, en Radio de Bandera para todo el país, de saludar a su hermana Gladys. La tenemos en línea. Gladys, ¿cómo estamos? Muy buenos días y gracias por estar antes que nada. ¿Cómo te va?
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Bien.
Siempre presente ustedes, siempre, siempre.
Muy bien.
Estaba escuchando a Adrián Moreno y sí, vi la máquina tallada, porque bueno, la pude ver por un video, hermosa. El Bolsón también siempre presente. Pero bueno, qué lindo.
El país presente. El país, Gladys, cada plaza. Viste que por ahí vos ves en pueblos chiquititos, parajes pequeños, que hay un grupo de fotógrafos y bueno, siempre levantando su cámara, recordando cada 25, sí. Recordando a tu hermano, y en las grandes urbes, obviamente, ¿no? Pero...
No, totalmente. ¿Sabés cómo me gustaría ir a cada lugar y darles un abrazo a cada uno? Porque... Siempre están presentes.
Y ¿sabes qué?
Yo le decía en una carta que le escribí a mi hermano, ¿no?
Le escribiste una carta, ¿no es cierto? Este año que escribiste una carta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Contanos.
No, yo en dos partes escribo cartas a mi hermano.
Ah, ¿esta la compartiste?
No, algunas sí, otras no. Pero digo, le escribí porque, ¿sabes qué? ¿Qué es? Después de 26 años. Sabiendo cómo está toda la causa, sabiendo lo que es la justicia de nuestro país. Pararme detrás de un micrófono y decir, oh, sí, porque los horneros están sueltos, porque proyecto esto, porque... Era como darle mucha identidad a los asesinos. Entonces digo, no, es hora de recordar a José Luis de otra forma, ir por otro lado. Entonces, bueno, le escribí una carta y la leí, la compartí. Y creo que es lo que pensamos todos.
Seguro. No darle tanta entidad, tenés razón, a esas lacras, no darle tanta identidad ya. Ya sabemos lo que pasó, lo que hicieron. Y bueno, lo que pasa es que después la justicia se transformó en injusticia también, ¿no? Porque en noviembre, cuando se toma esta determinación, quedaron todos libres. Y bueno, y eso sí que molestó y eso dolió.
No, por supuesto que molesta y duele. De hecho, mi viejo sufría el corazón, y cada uno que saliera un,
claro,
un ataque al corazón, una cosa así, media como rara, una descompensación, e internarlo. O sea, por supuesto que dolió. Pero ¿sabes qué? Yo me puse a pensar, ¿qué hacemos con decir nada más? Yo creo que lo que hay que hacer es convocar a que esto cambie. ¿Entendés? Que realmente bien, haya condenas ejemplares para que nadie más mate. Porque si hay una condena ejemplar, saben que eso no lo pueden hacer porque le va a pasar algo, y es estar en la cárcel. Y no pasarla bien en la cárcel. Pues yo no creo que nadie esté bien en la cárcel a un estudio. Yo no creo que, sinceramente, alguien la pase bien en la cárcel.
Claro,
entonces
claro,
digo, tenés una condena ejemplar. Perfecto, no existe, porque están mienten. Yo lo veo cuando escuchaba lo de que un fiscal pedía perpetua, y yo digo, pero, a ver, nos están engañando, nos están tomando por tontos, habrá 50 años, pero perpetua no hay. Perpetua es perpetua, no salí ni por buena conducta.
Claro, no se sale más.
¿Entendés? O sea, entonces están mintiendo. Entonces lo veo cuando lo de Fernando Báez pedían perpetua al fiscal. ¿El fiscal pide perpetua? ¿En serio? ¿En serio? Yo no lo podía creer. Si eres perpetua, no salí ni por buena conducta, es perpetua, pero vas a pasar hasta que tu último aliento en la vida la vas a pasar en la cárcel. Eso es una perpetua. O sea, no engañemos a la gente. Porque y eduquémonos nosotros también. A mí me costó saber esto, ¿sí? Entonces, eduquémonos nosotros también y hablemos con propiedad. Y es 25 o 50 años, que es lo máximo que le damos. Pero con la facilidad de que se portan bien, pueden salir. En realidad, portarse bien es afuera, no adentro.
Claro.
¿Viste? Es como la mamá cuando dice, si te portas bien, te doy un premio. ¿Qué es la justicia? ¿Una mamá y un papá? No. Es un poder ejecutor, un poder que dice, a ver, usted cometió un delito y usted lo va a pagar en la cárcel. ¿Entendés?
Y, claro. Y si es grave, lo va a pagar, bueno, de por vida.
De por vida. Totalmente, totalmente. Sí, empezamos a educarnos, ¿viste? Y yo creo que antes de darle identidad a estos asesinos que mataron a José Luis, que van a ser unos asesinos siempre, así sean abogados, así sean lo que sean. Sí. Son unos asesinos. Porque matar a una persona, planear un crimen, raptarlo, subirlo a un coche, esposarlo, y todo lo que le hicieron, o sea, vos estabas consciente de eso. Tuviste muchos días conscientes, muchos meses conscientes de lo que ibas a hacer. ¿Entendés?
Lo que planteas, Gladys, es pasemos a la acción como sociedad, involucrémonos.
Totalmente.
Ahí está totalmente el tema, ¿no es cierto?
Educación, hay que educar. Pero en algún sentido lo digo de educar, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Educar de cosas que no sabemos, educarnos, tirar para adelante. Si no, no vamos a salir nunca. Sí, recordar el pasado, sí, digo, tener memoria, pero salir adelante. Porque si no aprendimos de lo malo, entonces no aprendimos nada.
Siempre, vamos a caer en la misma siempre.
Totalmente.
Estamos
si
estancados.
No aprendes de lo malo, pero en toda índole, en toda tu vida, si vos no aprendes de lo malo que te pasa para no cometer lo nuevo, entonces no aprendiste nada.
Claro.
Si no querés cambiar, y entonces no aprendiste nada.
Claro.
Eso me parece que viene por ahí la mano, ¿viste? Yo creo que ya después de 26 años de José Luis, que ya no hay más nada para decir. Digo, el otro día me decía un periodista, ¿pero cómo? ¿Estás bajando los brazos? No, le digo, ¿pero qué voy a hacer? Voy a meter preso a todos los que no. No puedo meter preso a todos los que ya salieron, ni juzgarlos de nuevo. Pero yo tengo los pies sobre la tierra, con un dolor inmenso, pero por supuesto, yo me quedé huérfana de familia, mi hermano, mi mamá y mi papá. Mi familia original, no los tengo más.
Se fueron todos. ¿No? Claro, ¿qué bajar los brazos? No, para nada bajar los brazos.
No bajar los brazos, es seguir. Es que, digo, pues yo no voy a estar toda la vida. Entonces yo tengo que dejarle a los demás para que sepan qué está pasando, todos, no yo, digo, hablo porque ahora es el tema de mi hermano, pero digo, todos tenemos que dejar a los demás algo para que sigan, no para que destruyan, para que sigan.
Por supuesto.
Es eso.
Vos decías por allí una frase tuya, hay una justicia escrita que está bien, pero los que la interpretan la hacen mal. Y por ahí pasa también que por ahí está escrita las cosas, y algunos la interpretan como les parece también, ¿no?, dentro de la justicia. Eso es muy serio, muy grave. Por eso este cambio que proponés vos, este camino que deberíamos empezar a recorrer, sin ninguna duda.
No, totalmente. Es un camino largo, ¿viste?
Sí.
Odioso. Pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, si no nos vamos simplemente, solamente en palabras. Y no está bueno, no está bueno para mí, que todos los 25 de agosto, no está bueno para ustedes, que siempre recuerdan. Y aparte que digo que es la defensa de ustedes.
Sí.
Ustedes se defienden, y digo, para todo, y tienen que salir adelante. Y no podemos tener esta justicia tan ciega. Esta justicia que es mamá y papá, te portás bien y salís. No, tenés que portarte bien afuera primero. Aparte, ya sos adulto. Eso dejáselo para un nene de 2 años. Dice, te portás bien y te doy un premio. No.
No,
te portaste mal afuera, sos un adulto, vos mataste, le sacaste la vida a alguien.
Encima te doy la posibilidad después, si te portás bien, si estudias, que bueno, te doy la posibilidad que salgas y te empecés a portar bien. No, ya te portaste mal y ya está. Y seguro que te vas a seguir portando mal.
Eso se lo podés decir a tus nietos, a tus hijos, pero chicos, pero a una persona adulta, ¿en serio?
No, estos delincuentes aparte.
Una persona adulta, no.
Menos estos delincuentes, mucho menos.
Menos estos delincuentes, digo, que ya está, ya no tienen noción de lo que es la vida. Para ellos es lo mismo matarnos, que se encargo, digo, nada. ¿Entendés? Cada uno lo toma como yo no hice nada.
Gladys, hay una cosa, ¿no? Viendo, vos decías, claro, no está José Luis, no está mamá, no está papá, y no acordarnos tanto, no nombrar tanto a estos delincuentes. Pero sí, José Luis, lo va a hacer eterno Río, me parece también, porque Río también va a decir, no se olviden de cabeza dentro de muchos años, ¿no? Su nieto.
Claro, Río también. Río, que es lo que yo le escribí en la carta, ¿entendés? Mi hermano no pudo conocer. Hoy o ayer, no sé, veía un video de Burlando besando los pies a la nena, y dice, llegó papá. Yo, ay, qué suerte que tiene Burlando. Mi hermano no va ni conocer ni besar los pies de su nieto. Dice, y yo digo, ay, qué suerte. Eso te, pero digo, ojo, no lo digo con odio. No lo digo con odio. Pero ubicándolo a Burlando en el papel en que estaba en ese momento de defender a los horneros,
claro.
Digo, mira vos, ¿viste?
Claro.
Es tremendo. Pero bueno, sí, más vale. Pero no importa, nosotros a Ryu le vamos a comentar quién era José Luis, como le comentamos a nuestros nietos, o a mis nietos le comento, mi nieto, digo, el otro día, no sé si se enteraron que en una lotería sacaron, pusieron todos los números, pusieron la foto de José Luis y fue de Elena a la cabeza. Entonces la foto de José Luis, el número 26 años a la cabeza.
Ajá.
Y estaba la foto de José Luis. Y acá hay una librería que tiene quinela, todo eso entró mi nieto. ¿Vos sabés lo amargado que salió? Dice, qué despropósito, qué mala educación. ¿Me entendés? Porque ¿cómo van a poner esto del tío ahí? Con la foto de mi hermano y fue él, viste, al 26.
Claro. Sí, sí, sí.
Un despropósito total fue.
No.
Y bueno, ¿pero por qué? Pero por eso a mis nietos le hablamos quién fue José Luis. Entonces cuando pasan estas cosas, van a salir así cabeza presente. Y con Río va a pasar exactamente lo mismo.
Exacto. Bien, bueno, Gladys, se lo recordó y el 26, pero se lo recuerda siempre, José Luis, se lo recuerda siempre. No se olviden de cabeza, está presente casi a diario, diría, no en todos los medios, pero sí en la vida cotidiana. Así que, bueno, te dejamos un abrazo gigante a vos, y gracias por compartir con nosotros en esta mañana recordando a tu querido hermano.
No, gracias a ustedes y a cada integrante de cada radio, que bueno, que son una maravilla. Un beso grande.
Un beso grande, un abrazo. Chao. Ahí estábamos. Gladys Cabezas, la hermana de José Luis Cabezas. El pasado 25 se cumplieron 26 años del cruel asesinato de este reportero gráfico, que ya es un emblema, ya es un emblema. Así que quisimos en este Radio de Bandera, cerrando este mes de enero, donde queríamos estar presentes, por supuesto, cerrarlo con recordando, no tan solo un homenaje, sino que recordando a José Luis. Así que les agradecemos a todos y cada uno de los participantes y le queremos decir quiénes somos Radio de Bandera. En la conducción, Fabián Galarraga, desde Concepción del Uruguay, en la provincia hermana de Entre Ríos. A mí me ha tocado aquí, en el suroeste de la provincia de Santa Cruz. Mi nombre es Martín Pilo Adolfo. Nuestros columnistas en el día de hoy fueron Débora García, de Radio Nacional Gualeguaychú, en Entre Ríos. Alfredo Escajadilla estuvo presente desde Las Lomitas, en la provincia de Formosa. El Tucumán, desde la Radio Mercedes Sosa con Marité Gramajo. También nuestra colega de Radio Nacional Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Rosario Vázquez. Beatriz Carreño, presente desde Catamarca a través de la radio pública, y Adrián Moreno desde Viedma, con este homenaje que se le realizó allí en la bella localidad del Bolsón, la operación y la edición a cargo de David Albarracín en Nacional Río Turbio, Gustavo Rojas en la edición también de Nacional Río Turbio en Santa Cruz, Lucas Zambuesa desde la provincia de Chubut, en Nacional Río Mayo, y la producción a cargo de Facundo Garat de Radio Nacional Río Turbio, Fernando Campos también de la ciudad de Río Turbio y Miguel Santucho. A todos ellos, han llevado adelante este Radio de Bandera. El último del mes de enero de 2023, les dejamos un gran abrazo y en el final, no nos olvidemos, no te olvides, no se olviden de cabezas.